No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú, Rocío y Luz Adriana compartirán mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón. Quédate con nosotras, porque tú eres parte de la solución. Escúchanos los jueves cada 15 días de 11 a 12 del mediodía. Siempre por Encuentro Radio.
Una fe así, parecida a ti, sencilla.
Recuerdo un día martes, estaba preparando mi mensaje en la iglesia y de pronto mi esposa se me acerca y me dice unas palabras. ¿Qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo cuando nos conocimos por primera vez. Cuando ella se fue, yo me puse a reflexionar y doblé mis rodillas y le dije: Dios, toma el control de mi vida, ya no quiero ser el mismo. Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades y no aquel que los oculta. La familia quiere formar a Dios en este tiempo. Familia de
Rey. Quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí. Ponme el control de mi vida. Porque eres un nada puedo ser sin ti. Ya no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida. Que sin ti nada puedo hacer, porque sin ti nada puedo hacer.
Hola, muy buenos días, un saludo muy especial, claro que sí te escuchamos, un saludo muy especial para nuestro programa de hoy, Depende de Ti, para todas Marilú, para la chica del máster, un abrazo para ti, Rosy. Bueno, este va a ser un programa muy, muy, no, más informativo, práctico, donde vamos a compartir con ustedes todo este tema actual acerca de ese miedo que estamos sintiendo con el tema de los terremotos, de los temblores. Entonces sé que va a ser un tema interesante para que estemos muy activos y apliquemos esas herramientas que con todo el amor vamos a brindarles.
Sí, muy buenos días y gracias, porque de verdad que este tema que vamos a compartir, como dice Lusa, va a ser para animarnos y poner toda nuestra confianza en Dios, porque Él tiene el control de todo.
Este programa lo titulamos ¿Cómo recuperar la calma, retomar la vida y vivir de nuevo después de una tragedia? Un gran interrogante, pero que en manos de Dios lo podemos lograr todo y podemos superar cualquier obstáculo que se presente. En nuestro programa anterior tratamos un tema muy interesante y motivador, que fue descubrir tu propósito y vivir de lo que amas. Los invitamos a todos los oyentes a mirar nuestra página en Encuentro Radio y allí encontrar Depende de Ti. Allí encuentran todos los programas colgados, o la mayoría de los últimos programas, así que los invitamos a escudriñar esto. Bueno, hoy, después de esta situación tan angustiante por el que pasó y está pasando Colombia, en este caso en nuestro país, las tres somos colombianas, y luego de este gran terremoto que afectó todo el occidente de nuestro país, este es nuestro grano de arena que queremos aportar, tratando este tema que es doloroso, pero que al mismo tiempo es importante enfrentar. Y definitivamente hemos sido muy resilientes los colombianos a través de nuestra historia. Por eso hoy queremos hablar de este tema, cómo recuperar muchos aspectos de nuestra vida después de una tragedia como esta. Bueno, esta canción que sintonizamos se llama Toma el control de mi vida, Señor, y creemos que estamos en manos de Él. Definitivamente hacia Él es que debemos mirar en estos momentos. Les invitamos, oyentes, a sintonizar www.encuentroradio.com.co y ver allí todos, o escuchar allí todos los programas que se encuentran. Allí hay una variada parrilla de programas que transmiten los diferentes grupos que hacemos parte de esta emisora. Les recordamos el número de WhatsApp para que se comuniquen, nos comenten sus inquietudes, temas que les gustaría que tratáramos, y bueno, cualquier felicitación de pronto. No esperamos tanto, pero porque no pretendemos eso con Depende de Ti, pero qué chévere saber que todos los oyentes están allí. Muchas personas conocidas y otros que no conocemos. Qué rico saber eso.
Además, Rosy, que no podemos controlar lo que pasó ni garantizar que no va a volver a pasar. Pero lo que sí podemos hacer es recuperar esa capacidad de responder, elegir y vivir. O sea, y por eso hoy traemos de verdad varias herramientas que ojalá que la gente tome nota y esté muy atento para que identifiquemos si es peligro o recuerdo. Creo que es la base de nuestro programa. Y esa va a ser una de las herramientas estrellas que quiero trabajar hoy al aire y que sé que ustedes van a apoyar.
Sí, oyentes, ese es el objetivo. Este siniestro del 10 de agosto de 2026 que experimentó Colombia, este sismo de magnitud 7.4, con fuertes afectaciones en el occidente del país, también ha sido muy difícil en los días posteriores, pues se han documentado testimonios de personas que continúan sintiendo miedo al entrar a sus viviendas, que tienen problemas para dormir o que interpretan esos movimientos cotidianos como unas cortinas moviéndose, como señales de un nuevo temblor, quedan con esa sensación permanente de esta situación. Y para ello, pues como dice Lusa, estamos hoy tratando este programa queremos dejar una guía emocional para recuperar esta seguridad después de una experiencia sísmica que es algo tan fuerte. Y hay algo que muchas personas están viviendo en este momento y de las que se habla y que pocas veces se habla el tema con demasiada profundidad. El terremoto terminó, pero para algunas personas el miedo todavía existe. Es una realidad que tienen que vivir día a día cuando no hay comida, cuando no tienen su casa, cuando no tienen, lo más importante, a muchos de sus seres queridos que se fueron con esta situación, o tienen seres queridos en una clínica. ¿Cómo no quedar traumatizados después de algo así? ¿No, chicas?
Sí. Se crea un pánico, es muy triste, y se crea un pánico porque uno siempre piensa que lo demás le va a ocurrir a los demás y no a uno, ¿no?
Sí.
Exactamente. Fíjense, el suelo dejó de moverse, pero el cuerpo sigue alerta. La casa está quieta, pero cualquier ruido provoca sobresalto. Si una puerta se mueve, si hay alguna vibración del celular, si hay un camión pasando por tu calle, o incluso sentir nuestro propio cuerpo, puede hacer sentir que aparezca inmediatamente de nuevo ese pensamiento, ¿no? ¿Y si qué pasaría si vuelve a temblar? Se preguntan las personas. Y entonces aparece una pregunta mucho más profunda. ¿Cómo vuelvo a vivir normalmente cuando mi cerebro ya aprendió que algo terrible puede ocurrir en cualquier momento? ¿Qué opinas de eso, Luza?
Lo que pasa es que la mente ya está condicionada y tiene ahí como un anclaje, porque el impacto fue tan fuerte que pues eso se queda realmente en nuestro cerebro, ¿no? Cuando yo les hablaba de esta herramienta de peligro recuerdo, cuando ustedes sientan, por ejemplo, que el piso se mueve, que se escucha un ruido, que se movió la cortina, o se siente una vibración, yo les invito para que acá empecemos una primera herramienta, y es que se pregunten, ¿estoy viviendo un peligro en este momento? ¿O mi cuerpo está recordando un peligro que ya pasó? Porque es normal el anclaje, fue un impacto demasiado grande. Y acá estamos hablando incluso de personas que lo sintieron. Y desafortunadamente ahora hablemos de las personas que perdieron todo, las personas que perdieron sus familias, que en este momento perdieron hasta sus fotos, sus recuerdos, su casa, sus utensilios, su pasado. Toda su parte económica se fue al piso. Entonces, para las personas que en este momento estén escuchando o que tengan familiares que por lo menos sigan con este impacto tan fuerte en sus cabezas, yo los invito a que se hagan esta pregunta. ¿Estoy viviendo un peligro en este momento o mi cuerpo está recordando un peligro que ya pasó? Hay un ejercicio que es pausa, observa, comprueba, respira y continúa. Y yo lo he tenido que aplicar porque no les voy a negar. Todas estas noches he dormido muy mal. Me he despertado varias veces con esa sensación. Y es que primero pausemos cuando tengamos ese miedo. Si nos despertamos y decimos, Dios mío, está pasando de nuevo, vemos la lámpara que se mueve, vamos a observar detenidamente, comprobamos que sea así, pero luego respiramos y continuamos, porque muy posiblemente nuestro cerebro nos está jugando una mala pasada. Hay un trauma, o sea, realmente hay un recuerdo. Y no se trata de que le digamos al cerebro no tenga miedo. Se trata de enseñarle a ese cerebro a distinguir entre una amenaza presente y una alarma activada por el recuerdo. Entonces recuerden, pausa, observan el elemento que se está moviendo, que ustedes creen que se está moviendo, van a comprobar que sea real, se va a respirar y se continúa.
Y es importante, ¿no?, que la gente comprenda que esto que está sintiendo no es que signifique que esté perdiendo el control. Después de una experiencia como estas, que es potencialmente traumática, el sistema nervioso puede permanecer temporalmente en modo supervivencia, que es lo que dice Luza, o sea, ya despertarse de repente y pensar que algo puede estar pasando y que qué voy a hacer. Durante el cerebro tuvo una misión, que era detectar peligro y mantener vivo. Esa era la misión. El problema viene a aparecer cuando el evento termina, que el cerebro continúa comportándose como si la amenaza siguiera presente. por eso pueden aparecer un montón de situaciones como sobresaltos ante cualquier ruido, la sensación de que el piso se vuelve a mover, la dificultad para dormir, como lo menciona Luza, las pesadillas, los pensamientos repetitivos sobre el sismo, la necesidad constante de revisar noticias, el miedo a quedarse solo, el miedo a quedarse dormido y qué puede pasar mientras duermo, la necesidad de dormir vestido de repente o cerca de la salida de tu casa, la evitación de edificios, ascensores o determinados lugares donde es difícil salir, esas palpitaciones en el pecho, esa tensión muscular, esa irritabilidad, la dificultad de concentrarse, la sensación de estar permanentemente vigilando, ¿no? Esto sí, sigue la gente sintiendo esto. Estas respuestas pueden formar parte de ese estrés agudo después de una experiencia tan fuerte, ¿no? Tu cuerpo no está intentando sabotearte, sino intentando protegerte. ¿Sí, Mari?
Sí, Rosy, todo esto que estamos mencionando, pues es muy integral, ¿no? Porque nosotros los seres humanos somos muy integrales y causa mucho dolor, mucha tristeza porque, muy bien, estamos aportando en lo económico, mira, eso es una solidaridad y una empatía asombrosa y ejemplo para otras naciones, pero a mí me entristece mucho. Uno, los niños, y dos, la parte emocional y espiritual de las personas. Dice, sí, estamos bajo una carpa, en Pereira, ustedes vieron noticias, empezó a llover, entonces se le mojaba todas las cobijas y todo eso, pero la parte emocional y espiritual también está allí muy, muy deteriorada. Y nosotros como cristianos debemos apoyarles a toda esta familia, los niños, criticaban que porque llevaban juguetes. Y mira, el niño, para que por lo menos que tenga una pelotica, una muñeca, eso también le ayuda en su estado de ánimo.
En su recuperación.
En su recuperación, y son cosas que mira que la gente cree que no, pero como sus hijos sí tienen juguetes y como gracias a Dios muchas personas estamos bien, no dejemos de ser empáticos. Acá hay otra herramienta que quiero hablarla para las personas que estamos tan nerviosos con todo este asunto, y es la preparación, no obsesión. Algo importante, le quiero preguntar a la audiencia y a ustedes dos chicas, ¿qué están haciendo hoy para estar preparadas o qué están haciendo solamente para sentir que tienen el control? Por ejemplo, ya ustedes tienen el kit saludable, ya conocen las zonas seguras, tienen un punto de encuentro familiar, saben cómo comunicarse, han participado en simulacros. Ahora, con el tema de hipervigilancia, les pregunto, ¿están revisando noticias cada 10 minutos? Y esto es una pregunta para toda la audiencia. ¿Están... cuando duermen están pendientes de cualquier ruido, se están preguntando constantemente si habrá otro sismo, y les ocurre que revisan redes sociales durante horas y están interpretando cualquier vibración como una nueva tragedia? ¿Qué es importante? ¿Qué estamos haciendo hoy para estar preparados? No solamente quejarnos, y sí es muy importante el agradecimiento, pero entender que esto es algo que puede pasar en cualquier momento, que no tenemos el control, pero la única manera que tenemos es teniendo una preparación saludable con el kit, con las zonas seguras, con participar en simulacros y, como les decía, en el tema de hipervigilancia. Sé que ver noticias es importante, pero si estamos con niveles elevados de ansiedad, por favor, por favor, por favor, tratemos de controlarnos un poco, tratemos de bajarle a las redes sociales, todo el tiempo estar pendientes del noticiero. Una buena terapia es descansar de noticias unos 2-3 días. Incluso ayer me pasó algo muy bonito, estaba con mi hija acá en mi casa y yo le decía, mira que las noticias ahora están como más alentadoras. Están mostrando los planes de ayuda del gobierno, se están mostrando personas que se están recuperando, testimonios muy bonitos, un escenario muy diferente a la primera semana, que fue calentador y que tuve la experiencia de ver noticias todos los días y pues los niveles de ansiedad estaban por las nubes. Entonces, acá es importante que tengamos esta frase que les voy a decir, que la dejen en el corazón. Prepararme aumenta mi capacidad. Vigilar obsesivamente aumenta mi agotamiento. Para que lo tengan, por favor, en cuenta.
Repita, Luza, por favor.
Prepararme aumenta mi capacidad. Y vigilar obsesivamente aumenta mi agotamiento.
Es que fíjate que en este momento tu cuerpo no está intentando sabotearte, lo que está intentando es protegerte. Eso es lo que realmente tu cuerpo intuitivamente está haciendo.
Y eso es lo que hace miedo. Las personas, eso es lo que hace miedo.
Exacto, y las personas allí tienen que buscar herramientas como lo que tú mencionas. Ese tema, y es clave, no estar viendo noticieros todo el tiempo, porque eso te llena de ansiedad. Y si los llena a las personas como yo, que estoy aquí lejos de Colombia, imagínense lo que será estar allí, en el mismo país, ¿no? La dificultad es enseñarle nuevamente que puede bajar la guardia cuando realmente no existe una amenaza inmediata. Enseñarle a nuestra mente, a nuestro cuerpo. La Organización Mundial de la Salud explica que después de un desastre es muy común experimentar tristeza, ansiedad, insomnio, cansancio, irritabilidad, ira y diferentes pues manifestaciones físicas de estrés. Y que en muchas personas estos síntomas disminuyen con el tiempo, pero hay otras personas donde también permanecen esos síntomas, y es allí donde Luza nos da esos tips que son muy interesantes. Una idea poderosa es que no necesitas eliminar el miedo para volver a vivir. El miedo es algo que nos hace también tener resiliencia, que nos hace tener reacciones, que nos inspira. Este puede ser uno de los aprendizajes más importantes de una tragedia. Y es que tu objetivo no es conseguir esa vida sin miedo, el objetivo es aprender. Puedo sentir miedo y aún así continuar con mi vida. ¿Por qué esperar a sentirte completamente tranquilo para volver a salir? No puedes hacer eso. Trabajar, dormir, viajar, visitar a alguien, entrar nuevamente a un edificio. Eso puede hacer que tu cerebro aprenda alto peligro, algo peligroso, y es que tenía razón en tener miedo. Era necesario evitarlo, y evitarlo y prevenirlo, lo que tú acabaste de mencionar, Luza. Porque
claro, además,
yo pienso que todos nos preguntamos, yo por ejemplo, en mi casa, en Colombia, yo no tenía el kit de antisismos, de pito, de todo ese tipo de cosas. No lo tenía. Yo no sé si alguna de ustedes sí lo tiene en su casa.
No, sabes que tengo una hermana mayor que vive en Armenia y me deja aterrada, lo juiciosa. Tienen todo el kit y junto con los pasaportes, con documentos importantes, lo tienen a la salida de la casa, su maletica para cada uno, medicamentos, agua, comida perecedera, duradera, perdón. Y yo cuando ella me dijo eso, dije, Dios mío, y mira que pasan los días y uno no lo alista. Entonces, no es llenarnos de miedo. El miedo nos ayuda para crear estrategias para... Nos está mostrando que tenemos que protegernos, pero que ese miedo nos lleve a ser ágiles y a ser diligentes.
Sí, exacto. Sí, la recuperación implica recuperar progresivamente, esto no se da de la noche a la mañana, esas actividades que son seguras y que son significativas para cada persona. No se trata de uno mismo obligarse. No se trata de decir, no, borrón, no pienso en esto. Se trata de enseñar a nuestro cerebro, puedo estar aquí, puedo sentir incomodidad, puedo respirar, puedo observar y puedo continuar. Eso es importante. También la Organización Mundial de la Salud recomienda tener rutinas cotidianas, tanto como sea posible, conectar con personas de confianza, hacer actividad física y desarrollar hábitos saludables tanto de sueño como de manejo del estrés. O sea, en este momento, yo sé, y ustedes que están en Colombia me corrigen, sé que han llegado también ayudas a nivel psicológico a las ciudades. ¿Qué conocen ustedes de eso?
Conocí a una persona que tiene una fundación de perritos y me dice que dos o tres amigas de ella que son psiquiatras se trasladaron a Pereira para, bueno, ella tiene su fundación de perritos, pero sus amigas están tratando casos de personas que emocionalmente, psicológicamente están muy mal. Yo creo que uno de los frentes más fuertes que debería también trabajar el sistema de salud ahorita y el sistema de apoyo ante este tipo de tragedias es el apoyo psiquiátrico. Porque es algo que el cuerpo, pues, o sea, nuestra mente no estaba acostumbrada a ello, fue un shock. Y agradecemos a Dios que esto no pasó a la madrugada, hubiera sido peor, pero creo que el trauma queda, y sí hay un trauma. Alguien decía que no está catalogado como trauma postraumático, que no es elemento postraumático, pero sí es fuerte, sí es realmente fuerte.
Claro que sí. Aquí también queremos plantear cuál es esa diferencia entre esa preparación y lo contrario, vivir en hipervigilancia. Esto no nos conviene, no le conviene al organismo, a nuestra familia, a nosotros mismos. Aquí hay una diferencia enorme. Preparación es saber qué hacer si vuelve a ocurrir un sismo. Tener los elementos, saber cómo actuar. La hipervigilancia se refiere a necesito estar pendiente todo el tiempo porque seguramente va a volver a ocurrir otra tragedia como esta.
Y Rosa, acá cabe... perdóname por interrumpirte. Ahora, cuando termines, te tengo la herramienta número 3 que tiene que ver con este tema que estás tocando.
¿Qué pasa con la primera? Que aumenta tu capacidad de respuesta, ¿no? Tener la preparación. ¿Y qué pasa con la segunda? Lo que hace es consumir tu energía. Y eso te debilita. Te echa abajo. Entonces, prepararte es saludable, pero vivir esperando la tragedia te mata. Es totalmente agotador. Así que, por eso, después de un sismo, una de las mejores herramientas emocionales es justamente transformar ese miedo en preparación concreta. Por ejemplo, identifica el punto de encuentro familiar. Revisa las condiciones de seguridad de tu vivienda. Ten listo un kit de emergencia. Acuerda cómo comunicarte con tu familia. Identifica lugares seguros. Participa en simulacros. Aprende qué hacer durante un sismo. ¿Qué tal estas indicaciones que son importantes? Establecer zonas seguras, puntos de encuentro, el kit, en fin.
Estas indicaciones van dirigidas más hacia la persona que no ha vivido la tragedia, porque es una tragedia. Entonces, ¿qué hacer para el que está en un lugar común, mucha gente, durmiendo en un colchón, bajo una carpa, y a la intemperie? Entonces, esto está más dirigido a ti y a mí, que no nos pasó nada, gracias a Dios.
Tienes toda la razón,
pero,
¿qué pasa con
para si volviera a ocurrir, Mari? Sí,
lo que pasa es que ahorita tú bien lo has dicho.
Y es que hay una condición de personas que están viviendo literalmente en la calle.
Entonces, esas ayudas, vuelvo y repito, esas ayudas económicas, genial. Mira, estamos todos los colombianos admirados por tanta ayuda y todo lo que está los otros países también. Pero
ha habido mucha solidaridad.
Uy, no, impresionante. Eso es glorioso, de verdad. Pero esta gente está allí a la intemperie. Entonces, yo sé que ya ha llegado gente para ayudarles en terapia, en darles consuelo, en escucharles, en acompañarles. ¿Notas? Porque ellos no tienen un kit. Por ejemplo, ellos no tienen un lugar seguro. y cosas así. Entonces, esto está dirigido más para nosotros, los oyentes que están allí, tienen familia, que les ayuden a dar estas ideas. Pero pensar en el que está a la intemperie, eso es duro.
Sí, y a quienes lo han vivido, pero que no llegaron a ese extremo, no, de tener ahorita que estar viviendo en la calle, literalmente.
Sí, total, en la calle, sí.
El gran cambio mental, o sea, pasar de y si vuelve a pasar a qué haré si pasa, es indispensable. Y es
esa
indispensable
es la herramienta
para ellos, y es indispensable para los que estamos afuera o los que sobrevivieron y que no tuvieron mayores consecuencias, ¿no?
Ahí entramos con esa herramienta del y si, al que qué haré si. Y es una excelente herramienta para trabajar la ansiedad. ¿Qué ocurre? Cuando aparecen en la cabeza de ustedes, pero acá hablamos más que todo de las personas, exacto. Si tú me decías que también para las personas que ya están en los, por ejemplo, en los albergues, estas personas, yo creo que psicológicamente no sé si alcancen a dimensionar, ya a subir su nivel de conciencia, elevarlo para poder tener en cuenta eso. Pero lo quiero decir en general, pero más que todo enfocado a gente que todavía, gloria a Dios, tenemos nuestra casa, que estamos a salvo. Cambiarlo, esas palabras, y si vuelve a temblar, cambiarlo, si vuelve a ocurrir, ¿qué puedo hacer? Y luego completar en nuestra cabeza, ¿dónde me protegería? ¿A quién llamaría? ¿Dónde está mi familia? ¿Cuál sería mi primer paso? ¿Qué necesito para estar preparada? Porque acá el objetivo con esta herramienta es de pasar de predecir una tragedia a prepararse para responder.
Sí, esos son pensamientos
poner
de ansiedad, ¿no?
Sí, para los oyentes y mis amadas compañeras de trabajo, yo quiero poner un ejemplo muy, muy personal, muy puntual. Yo digo, señor, ¿qué voy a hacer si esto se repite? Porque aquí en Chía se sintió duro y muy largo. Cuando yo tengo un esposo que no puede salir corriendo. Entonces, es un caso muy personal, ¿no? Y yo creo que todos tenemos los casos así. Esto es general, pero si yo tengo a un familiar que no lo puedo sacar corriendo, digo, ¿qué voy a hacer?
Claro, claro.
¿Notas?
Entonces, y es entendible, es entendible.
Y mira que tú lo mencionas y no te lo había dicho, pero lo pensé mucho. Pensé sí. mucho y te escribí precisamente porque yo pensaba eso. Y decía, ¿y qué podría hacer Marilú con su esposo?
Sí.
Y así como tú, seguramente muchas otras personas tienen situaciones similares.
Exacto. Tienen un hijo enfermo, incapacitado, unos abuelos, tanta cosa, ¿no? Entonces, todo eso entra en la panorámica y pues, queridos oyentes, nosotros estamos muy, muy pendientes de eso y estamos aportando con este programa como tips, ¿no? Como ayudas. Y ojalá que ustedes lo aprovechen al máximo.
O sea que el objetivo es definitivamente cambiar ese pensamiento de ansiedad por un pensamiento de preparación, ¿no?
Sí.
Más que cambiarlo, controlarlo, Rosy, porque cambiarlo es un poquito complejo.
Exacto,
pero poder regularnos, ¿no?
Sí, poder regularnos en ese momento. Entonces, por ejemplo, y si vuelve a ocurrir, sé cuáles son mis primeros pasos. Esta segunda afirmación, pues, no promete que nada malo sucederá, pero promete algo diferente, ¿no? Confío un poco más en mi capacidad para responder, si tengo un plan, si tengo algo preescrito, prediseñado, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante. Bueno, niñas, este tema es interesante, los oyentes nos disculpan por problemas diferentes, de diferente índole. Empezamos hoy un poco tarde, pero pues queremos cumplir con los horarios de la emisora. Queremos seguir tratando este tema porque hay mucha tela para cortar aquí. Y es nuestra manera, como depende de ti, de ayudar, de sembrar un granito de arena. Y ojalá oyentes que nos están escuchando compartan este programa con otras personas, porque yo creo que esto nos da para uno o dos programas más, seguramente. Eso cambiamos los planes que teníamos de los temas por este que nos pareció inminente. Ya tendríamos que entrar con el manual de vida por tiempos. Sin embargo, Aleja, tú podrías colocar 2 minutos de una canción que es muy, muy hermosa, que Mari nos sugirió, y pues chévere que la pongas. Se llama Paz en la
Lusa,
tormenta.
Antes de, perdón, Rosy, antes de la canción, no sé, pues yo voy a tratar 3 versículos, porque como el programa se sigue extendiendo el tema. No sé si Lusa quisiera darnos como 2, 3 tips de puntuales. Como.
Claro, claro que sí, para cerrar, claro que sí, Mari.
Y yo cerrarla con la palabra.
Claro que sí, yo les voy a dar esos tips de una manera práctica, rápida. Una herramienta se llama Mi Círculo de Control, y es invitar a las personas a tomar una hoja y dibujar 3 círculos. Uno grande, el otro en la mitad, y el otro más chiquitico. En el círculo 1 van a colocar depende de mí. No depende, depende de mí como nuestro programa. Y es allí, exacto. En el círculo 1 depende de mí. ¿Qué sí puedo hacer? O sea, por ejemplo, prepararme, cuidar mi sueño, limitar las noticias, pedir ayuda, hablar con alguien, volver a mi rutina, cuidar a mis hijos, informarme correctamente, en el círculo más grande. En el círculo número 2, puedo influir. ¿Cómo, quién y sobre quién puedo influir? Mi familia, mi comunidad, acompañar a alguien, participar en un simulacro. Ahí es cómo puedo influir. Y en el círculo 3, no depende de mí. Cuando ocurriera un sismo, su magnitud, lo que harán otras personas y lo que ya ocurrió, definitivamente son cosas que no dependen de nosotros, solo de Dios. Y acá puede ser una pausa, y les invito a todos a hacer una pausa y decir, una gran parte de nuestra ansiedad aparece cuando intentamos vivir dentro del círculo de lo que no podemos controlar. Recuerden, son 3 círculos, depende de mí, puedo influir y no depende de mí. Cosas que ustedes saben que no dependen de usted.
Eso es el más pequeño, ¿no, Luz?
Yo pienso que es el más pequeño.
No depende de mí.
Exactamente, es el más pequeño, porque una gran parte de nuestra ansiedad aparece cuando intentamos vivir dentro del círculo que no podemos controlar. Esa es una herramienta. Hay una herramienta de respiración también para volver al presente, y es una herramienta de respirar 5-4-3-2-1, ¿sí? 5-4-3-2-1, ¿por qué de respiración? Porque primero vamos a respirar con tranquilidad, al inhalar, a exhalar. Pero cuando ustedes sientan ansiedad, primero que todo van a ver, en el punto 5, cosas que tú ves, van a mirar cositas, van a mirar la estufa, van a mirar su casa, van a mirar, volver al presente, es qué estás viendo, cosas que puedes tocar, la textura, por ejemplo, del escritorio, la textura de una manzana, la piel de sus hijos. Ahora van a pensar en los sonidos que escuchas, estoy escuchando un pajarito, estoy escuchando de pronto que hay una obra al lado, estoy escuchando el ruido de la lavadora. La otra son olores que identificas, que van a identificar 2 olores, ¿sí? Y como número 1, algo que agradeces en ese instante. O sea, 5 cosas que ves, 4 cosas que puedes tocar, 3 sonidos que escuchas, 2 olores que identificas, y uno es algo que agradeces en ese instante. Y después de que hagan este ejercicio, que nos va a traer al presente, estoy aquí, van a pensar, en este momento está ocurriendo ahora, mi cuerpo puede estar asustado, pero puedo volver al presente. Y eso va a hacer que toda esa participación de todos sea experiencial y no solamente de conceptos.
Qué interesante, Lusa. Bueno, ahí les dejamos ese ejercicio a los oyentes. Vamos en el próximo programa a hablar de más herramientas para poder bajar esta intensidad en nuestra alma y en nuestro corazón. Bueno, vamos con, ya reduje a 1 minuto la canción para que Mari empiece con el manual de vida y demos fin al programa. Aleja, por favor.
Por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas ser.
Esa canción el compositor lo vivió y compuso Paz en la Tormenta, y dice que aunque el mundo esté hecho pedazos, puedo confiar en el Dios y en el Señor que dijo: la paz yo les dejo y mi paz yo os doy, y no se turbe vuestro corazón. Esto lo dice en Juan. Ni tenga miedo. Todos estos miedos que cunden ahorita en los lugares que hemos mencionado aquí en Colombia, esto ha sido general, pero tenemos que Dios nos ayude a tener paz en la tormenta. En el Salmo 55 voy a leer tres versículos. David estaba en plena guerra y tenía mucho enemigo y mucha persecución. Y él dice en el Salmo 55, el verso 16 y 17, en cuanto a mí, dice David, a Dios clamaré y él me salvará. Tal vez tenga familias maltratadas por todo este terremoto. Vamos a clamar a Dios y Él nos salvará. El verso 17 de Salmo 55. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él no se cansa de que nosotros le pidamos, que nosotros le busquemos, que nosotros le roguemos. Mire, David lo hizo. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él nos oye y Él sabe la situación de cada uno de nosotros. Y en el Salmo 55, el verso 22, Él nos enseña, David nos enseña, echa sobre Dios tu carga. Esto como me ministra a mí. Echa sobre Dios tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Él nos sustenta. Aprendamos a echar la carga, y mucha carga hay ahora. Y los oyentes que nos están escuchando, tal vez tengan familiares que estén muy, muy preocupados por todo lo que está pasando en el occidente de Colombia, aprendamos a echar la carga y Él nos sustentará y Él estará con nosotros. También en Proverbios, es curioso porque los salmos, la mayoría de los salmos, de los 150 salmos, la mayoría fueron escritos por David. Y el versículo que va a leer ahora de Proverbios es escrito por el hijo de David. ¿Por quién? Salomón. Entonces, en Proverbios 3, los versos 5 y 6, mire también como es la relación, ¿no?, de padre a hijo. Dice el Proverbios 3, verso 5, fíate de Dios de todo tu corazón, no a medias, no por ratitos, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El verso 6, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él te responderá, Él te ayudará, Él no nos va a dejar solos. Esa es nuestra confianza. Con Luza y Rosy se está dando un programa que de verdad es muy, muy oportuno, ¿no?, para en estos tiempos que estamos viviendo en Colombia, de mucha dificultad, mucha tristeza, mucho dolor, pero tenemos a un Dios que Él conoce y Él nos escucha y Él nos ayuda y Él nos levanta. Y por último, porque ya el tiempo no llegó, en primera de Pedro 5:7, me gusta que Pedro, quien fue el que negó varias veces a Jesús, él escribe su carta, él escribe primera y segunda de Pedro. Y en primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 7, mire, todo está como tan hilado, ¿no? Dice primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Dios. Mire, habla mucho de echar, de abandonarnos, de entregarle todo. No podemos llevar toda esta carga. Echando toda vuestra ansiedad sobre Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Muchas bendiciones, queridos oyentes, y aprendamos a confiar y a echar toda la ansiedad, toda nuestra confianza, toda está en las manos de Dios.
Gracias, Mari. Muy lindo esa palabra. Aleja, antes de irnos, queríamos saber si hay audiencia, dónde hay audiencia, si alguien se ha comunicado.
Claro que sí. Hace poco estaba sacando los países. Nos estuvieron escuchando desde Colombia, Estados Unidos, México, Argentina y Alemania. De hecho, un oyente llamado Joshua Kemper la saluda desde Berlín, Alemania.
Oh, Joshua, muchas gracias. Qué rico saber que estás ahí. Que tenemos audiencias desde Berlín también. Nunca habíamos tenido de Berlín.
No, qué bien.
Muchas gracias.
Los ojos del mundo están puestos en Colombia.
Sí, ha habido mucha ayuda. Hemos sido bendecidos.
Sí, de verdad que están muy empáticos, muy pendientes. Es glorioso eso.
Bueno, chicas, muchas gracias a ustedes, bueno, muchas gracias a Aleja también, a la emisora y sobre todo a nuestros oyentes. Continuamos nuevamente con este programa en 2 semanas y bueno, deseando lo mejor para nuestra patria, nuestra tierra y para todo el mundo entero, porque vivir una situación como esta es bastante retador, es complicado y doloroso. Bueno, los dejo con esta canción, Ancla de Cristo y Clario. Es una canción hermosísima y bueno, los esperamos en 2 semanas.